familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos ustedes a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana aquí les vamos a responder aquellas preguntas que muchas veces le contamos a la comadre, pero no nos da una respuesta, le compramos al compadre y tampoco nos ayuda un poco. Y aquí justamente las vamos a responder. Esta semana un tema interesante que es el lipedema. ¿Han escuchado de eso? Bueno, déjame contarte un poquito más. Muchas veces comemos más y empezamos a acumular esa grasita y sabemos que tenemos la pancita, muchas veces en la cadera y en otras partes de nuestro cuerpo. Y está muy relacionado justamente con la cantidad de calorías que nosotros estamos consumiendo. Ya sabemos, y lo hemos platicado aquí, que al momento de portarnos mal, igual empezamos a acumular esa grasa y en un pasado esa grasa la utilizábamos justamente para el invierno, cuando no había comida, y era prácticamente la manera que nosotros sobrevivíamos en esos tiempos que no había comida enfrente de nosotros. Pero hoy en día, eso ya sabemos que está cambiando y se debe mucho a eso. Pero, ¿qué pasaría si usted se está portando bien? Se está portando muy bien, está haciendo su ejercicio, está comiendo las calorías que usted está teniendo. Usted puede estar teniendo justamente lo que estamos platicando el día de hoy. El lipedema es justamente una desregularización. Quiere decir que esas células especializadas de grasa están descompuestas y están creando más grasa de la que nosotros necesitamos. De hecho, antes no se creía que esto era posible y le echamos completamente la culpa. ¡Ah, no! Seguramente se está echando esas galletitas a la mitad de la noche, seguramente está comiéndose esos refrescos, pero se descubrió, y sobre todo después del 2018, de que hay una relación directa con este tipo de problemas y estas células. La verdad, familia, antes que nada, antes que se emocionen y digan, ah, yo no tengo problemas de peso, yo tengo esta cosa que el doctor Shapiro está diciendo del lipedema, pero la realidad es que es muy raro, pero de todos modos les vamos a contar de qué se trata esto. Entonces, se puede en esos lugares como la cadera, de hecho, adentro de la panza, lo que son las piernas y muchas veces los glúteos, pudiéramos tener esta desregularización, estas células que no están funcionando como deberían de hacer. El problema de esto es que simplemente no tenemos un medicamento para poder hacer eso, para poder regularizarlas y hacer que funcionen de la manera que tienen que funcionar. Y esto puede ser un problema porque es muy difícil diagnosticarlo. Tenemos que realmente medir las calorías, medir cuánta energía estamos quemando y sobre todo cómo nos estamos portando con el cuerpo. Generalmente no hay como un síntoma así de, bueno, es que me dolió la nariz y luego tenía picazón en la mano derecha. No, realmente es algo que se tiene que hacer un proceso, se tiene que ver cómo están las hormonas y ya después de todo eso llegar a ese diagnóstico. Parte de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que va a estar muy relacionado con cambios hormonales. En esos momentos, tanto de pequeños o también ya de grandes, que nuestro cuerpo no está funcionando de una manera óptima, puede hacer que estas células se activen mucho más rápido que otras que no hemos tenido. Parte del tratamiento importante es, sí, asegurarnos que nuestra dieta esté balanceada, tratar de utilizar mucho más proteína, movernos más para poder agilizar no nada más la grasa, sino las otras hormonas que se activan al momento que nosotros estamos haciendo ejercicio, porque de esa manera podemos regularizar lo que es la insulina, lo que es el azúcar y otras hormonas más como el GLP-1, que nos ayudan muchísimo a regular la parte de cómo estamos moviendo la grasa y cómo la grasa se activa o se desactiva, porque la grasa no nada más es grasa, son células especializadas que nosotros tenemos ahí para poder hacer eso. Para esto necesitamos empezar a hacer, por ejemplo, ejercicio para crear más músculo. Esto generalmente se puede hacer por medio de pesas y de resistencia para que ese tejido muscular esté regularizando y consumiendo más calorías que la grasa. Estas cosas son claves para poder tener un abordaje mucho más amplio y luchar contra esas células que se están volviendo sumamente locas.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto, familia, quiero darle una gran, gran bienvenida a una persona que extrañé toda esta semana. Susana, ¿cómo estás?
Doctor, contenta de acompañarlo. Por acá también lo extrañamos mucho, sobre todo cuando tenemos tantas preguntas para usted semana a semana. ¡Ay, ay, ay! Qué bueno que están marcando al 1-844-224-8182, porque aquí está Dr. Shaps todas las semanas para contestar esos mensajes que ustedes amablemente han dejado en nuestra línea 1-844-224-8182. No duden en llamar y participar, dejan su pregunta y Dr. Shaps va a estar contestándoles. Ay, doctor, ¿sabe que nos han estado escribiendo también por redes sociales mucha preocupación con el calor que estamos viviendo? Qué difícil está esto que estamos pasando con el calor y muchas veces pues también la plaga viene y nos acompaña durante esta temporada. Estamos viendo incluso situaciones de alergia en la piel de los niños. Y Mariana nos pregunta, ¿cómo puedo atender las picaduras de mosquitos en mi hijo de manera saludable? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le decimos?
Bueno, una de las cosas importantísimas que nosotros tenemos es, voy a empezar con la parte del calor y después voy a hablar de esos mosquitos que están ahorita en viva voz por todos lados. La parte del calor. Bueno, sin importar si se está calentando o no la vida, lo que estamos viendo hoy en día es que está aumentando las temperaturas. Tuvimos récords en Nueva York, tuvimos récords también en California. Llegó en la parte que se llama el Death Valley, llegó a más de 120 grados. Entonces, es una realidad que estamos teniendo épocas mucho más calientes en este momento. Y nuestro cuerpo se tiene que adaptar a eso, pero para adaptarse, tiene que tener un tiempo para eso. Cuando hay estos cambios tan rápidos, nuestro cuerpo simplemente no está diseñado para eso. ¿Qué podemos hacer? Y ahorita te platico, Susana, y a toda la gente que nos está escuchando. Lo primero es asegurarnos las cosas básicas que nuestro cuerpo necesita. Al momento de tener mucho más calor, nosotros sudamos. Y en el sudor va agua y electrolitos. Entonces lo estamos perdiendo. Aparte de eso, pues estamos quemando mucho más energía para que nuestro cuerpo siga funcionando porque también estamos tratando de disminuir esa temperatura y regularizar todo. Nuestras células, al momento que suben la temperatura, ya no se pueden hablar bien. Entonces, aparte le quitas el agua y le quitas los electrolitos, empezamos a tener dolores de cabeza, náuseas, ahora sí calambres en los músculos. Entonces, tenemos una serie de cosas y puede llegar esto a un choque de calor, que es cuando nuestro cuerpo dice, ya no puedo regularizar más, me voy a apagar y a ver qué pasa aquí. La idea de esto es la prevención. Tomar más agua, tomar esos electrolitos si estamos allá afuera trabajando o también, muy importante, disfrutando. La tercera es asegurarnos que la ropa esté apta para estar allá afuera. Son colores mucho más claros, tener nuestras gafas oscuras, nuestro sombrero, protección de horas y bloqueador solar lo más posible, y estas cosas nos van a ayudar. Y muy importante, si sabemos que vamos a estar en tiempos prolongados allá afuera, asegurarnos de buscar una sombrita, bajar la temperatura de nuestro cuerpo y hacerlo prácticamente a reloj. De esa manera nosotros podemos tener un descanso para que el cuerpo se regularice un poquito más, agarre energía y no nos haga ningún tipo de daño en este momento. Por otro lado, los mosquitos, Susana, no me había olvidado. Parte de las cosas importantes de los mosquitos es que hay diferentes personas que le pueden picar más y otras que no. Entonces, los mosquitos huelen prácticamente lo que nosotros estamos despidiendo de nuestra piel y buscan mucho lo que es el CO2. Entonces, están diseñados para buscar eso y muchas veces atacan más en la mañana, en la noche, y hay otros que atacan todo el día. Entonces, si tuvimos la mala suerte que atacan todo el día, ya estamos fregados. Si es en la mañana o en la noche, por favor, asegúrense, si van a estar allá afuera, cúbranse, pónganse su repelente y así se protegen más. Si ya nos picó, Lo que pasa es que el momento que el mosquito no se está picando, utiliza una saliva, que es un anticoagulante, porque quiere chupar nuestra sangre. Y es justamente esa saliva que está utilizando la que produce esa reacción en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo ve y generalmente, y ahorita me voy a la parte cuando ya tenemos una alergia de verdad, nuestro cuerpo empieza a mandar células especializadas para poder neutralizar eso, pero eso crea comezón. Hay algo que se llama histamina, que las células lo avientan por todos lados, y es cuando ya empezamos a ver que se empieza a inflamar esa área, se pone roja y nos está picando. Pero muchas veces nuestro cuerpo exagera. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué. Pero cuando tenemos eso, muchas veces lo que es un piquetito de mosco pequeño para una persona que es nada molesto, puede ser prácticamente unos parches grandototes que pican mucho, y muchas veces en esa reacción y en esa idea de que nuestro cuerpo está sintiendo que nos están atacando con bombas nucleares, empieza a tener una reacción mucho más grande y podemos llegar hasta tener ampollas, fiebre, malestares u otras reacciones en todo el organismo, no nada más en ese piquetito de mosco. La mejor idea de eso es asegurarnos que estemos lavando el área. Muchas veces podemos llegar a utilizar lo que es la cortisona. Hay cremitas por todos lados que no necesitan receta médica que podemos poner en esa área. Pero ojo, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Lo vamos a tratar de rascar. Al momento de rascar, utilizamos nuestras uñas y nuestras uñas generalmente no están tan limpias. Entonces, muchas veces se puede llegar a infectar ese piquete de mosco por nuestras propias bacterias. Entonces es importante lavarlo con agua y jabón. Pueden utilizar lo que son los antibióticos que se venden también sin receta médica, de que se le ponen en la pielecita, y estas cosas pueden ayudar para que no se llegue a complicar. Y muy importante, si ya no pueden con esto, hay antialérgicos que pueden agarrar justamente en cualquier farmacia también, sin receta médica. Y si son niños pequeños, es importante platicar con su médico para que le den la dosis. Pero de esa manera nosotros podemos decirle al cuerpo: hey, tranquilos, no está tan mal esto y hay que bajarle aquí todo el show que están haciendo.
Ay, 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 atender esto, estar muy atentos porque qué molestas son esas picaditas y qué molesto el calor, pero tenemos que cuidarnos y sobre todo estar atentos con cómo nos estamos protegiendo. Doctor, estamos en temporada de huracanes y a veces ciertamente el calor junto con lo que se pueda presentar nos pone la vida más difícil. Vienen estas picadas, viene todo lo que podemos desatender en casa. Sí me gustaría reforzar un poquito esto, doctor, cuando viene temporada de huracanes, usualmente pues recomiendan que tengamos cómo hidratarnos, qué es lo que tenemos que tener a la mano para atender a nuestras familias. Usted como médico, ¿qué diría?
Hay cosas muy básicas. Hay que prepararnos desde antes, durante y después del huracán. De las cosas importantes de la parte médica es asegurarnos que tengamos por lo menos 1 litro de agua por persona al día. Esto mínimo nos va a ayudar para que nosotros podamos, ahora sí, tomar y mantener a nuestro cuerpo un poco más hidratado. Se puede llegar a utilizar más, o sea, los 2 litros que necesitamos, pero mínimo 1 litro es como lo mínimo de sobrevivencia para que lo tengamos ahí guardadito. De hecho, en su casa, Susana, tenemos ahí un paquete de esos grandotes de agua y lo dejamos ahí, lo cambiamos cada año para que no se empiece a apestar, y lo tenemos ahí. La segunda es asegurarnos que si tenemos medicamentos que usamos de una manera crónica, que ya los tengamos listos. Porque de esa manera, si no hay o si sí hay o lo que pueda llegar a pasar, los tenemos ahí puestos y sabemos que vamos a tener eso. Parte de esto es tener un kit de primeros auxilios. En ese kit necesitamos tener vendas, necesitamos tener otro tipo de cosas que, en dado caso que nos cortemos, que hay una quemada, que haya una infección de piel, que tengamos de una manera de poder ayudarnos y poder proteger absolutamente todo. Son de las cosas claves, claves que necesitamos en este momento. La segunda y tercera cosa que también les quiero recordar: muchas veces va a faltar el agua. Entonces, tener gotitas de cloro, gotitas de yodo, porque estas cosas no se echan a perder, las podemos dejar en ese kit de emergencia y podemos purificar el agua en dado caso que no tengamos ni gas ni cómo hervir justamente esa agua. Con estas cosas son claves, pero también necesitamos ropita. Al momento que pasa un huracán, muchas veces o hace mucho frío, se mojan las cosas, o estamos en la noche, o hace mucho calor, necesitamos ropa, uno o dos cambios que tengamos ahí. Y con esa podemos protegernos mucho más. Y algo que me gusta mucho, Susana, son unas toallitas prácticamente que parecen toallitas de aluminio, que son bien pequeñas, son unas sábanas térmicas, que esto nos puede ayudar justamente para que nos den una gran sombra y también si nos está dando frío, que nos los podamos poner ahí y no se mojan. Entonces, de esa manera, tener unos guardaditos y valen un par de dólares, o sea, vale la pena tener un par y de esa manera vamos a estar mucho mejor.
Gracias, doctor, por estas recomendaciones. Ustedes a tomar nota y siempre a prepararnos para este tipo de contingencias. 1-844-224-8182 es el número que ustedes pueden marcar. 1-844-224-8182, así como lo hizo Francisco, que nos llamó y nos dejó este mensaje, doctor.
Quisiera saber, tengo una hernia por varios años. Quisiera saber si me la pudiera yo operar o me la dejo así como está. Quisiera saber la opinión del doctor, por favor.
Señor, antes que nada, muchísimas gracias por sus comentarios y es muy importante lo que está teniendo y gracias por la confianza. Cuando tenemos hernias, pueden haber hernias de muchos tipos. Pueden haber hernias en el ombligo, inguinales y también otros tipos de hernias en otras partes del cuerpo. Entonces es importante saber qué tipo de hernia es y no todas las hernias las operamos. Dependiendo del tamaño, dónde están y realmente cómo está la sintomatología, nos está molestando, el tipo de trabajo que estamos teniendo y también muy importante cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro sistema para ver si vale la pena la operación. Lo que nos preocupa en cualquier hernia es que prácticamente lo que termina pasando es que los músculos se abren y se puede salir parte del intestino, parte de cosas que tenemos justamente dentro del abdomen o en alguna parte del cuerpo y se pueden llegar a encontrar ahí y se pueden hacer como una vueltecita y eso puede hacer que se gangrene. La idea de gangrenarse quiere decir que le está teniendo mucho menos flujo sanguíneo a esa parte del cuerpo y eso es una emergencia médica. Y es lo que queremos evitar. Por eso la parte importante que tenemos que ver ahorita es dónde está, cuál es la sintomatología, cómo está su cuerpo y definitivamente si a usted le está preocupando, platicar con ese cirujano para que tengamos ese paquete completo de las cosas que están pasando y de esa manera ver qué se tiene que hacer.
Gracias por llamar y participar al 1-844-224-8182 y nos vamos con esta llamada que llegó a través de Phoenix, Arizona.
Ay, doctor, buenas tardes. Traigo el colon inflamado, traigo algo como, pues yo digo que son las hemorroides que traigo por fuera, ya unas bolas que no me dejan, no he hecho del baño durante, casi ya tengo 10 días.
Señora, le agradezco mucho la confianza y que nos está diciendo esto. Muchas veces lo que son las hemorroides, en la parte última del recto, nosotros tenemos muchas venitas ahí. Muchas veces por diferentes situaciones, estas venas pueden llegar a inflamarse y prácticamente se hacen una vena y rompen prácticamente el tejido y están prácticamente al ras, duelen mucho, pueden estorbar el hecho de poder hacer popó y definitivamente pueden hasta sangrar y nosotros podemos llegar a perder mucha sangre con esto. Por eso es importante ver qué está pasando. Cuando ya tenemos estas hemorroides afuera y nos están molestando al punto que no podemos hacer popó, es importantísimo ir con su médico. Hay que reducirlas. Muchas veces se pueden llegar a utilizar ciertos medicamentos para poder desinflamar que están en muchas de las farmacias sin receta médica. Eso se puede poner ahorita mínimo para que no esté sufriendo tanto. Es importante considerar la parte de lo que estamos comiendo. El hecho de aumentar la fibra, muchas veces hasta utilizar lo que son laxantes si es necesario para que la popó salga mucho más aguadita. Esas son cosas importantes que se pudieran llegar a considerar. Pero muy importante, si ya estamos teniendo esto allá afuera, si nos está molestando mucho, es importantísimo platicar con un gastroenterólogo. Muchas veces es un procedimiento que se puede hacer en la oficina, muchas veces se hace un endoscopio, un colonoscopio, para ver qué es lo que está pasando ahí y eliminar justamente esas hemorroides. Muchas veces las pueden quitar, muchas veces las desinflan, muchas veces les ponen hasta una liga alrededor para poder hacerlas más pequeñas. Entonces, si ya está sufriendo como está sufriendo, señora, por favor, le pido, vaya por favor con su médico para que la puedan resolver con eso. Y también agarre esas cremitas que están en las farmacias en general para este tipo de casos.
Gracias por la respuesta. 1-844-224-8182. Estamos en Dr. Shops en la red hispana y nos siguen llegando preguntas a través de Facebook, doctor. Nos pregunta por acá Sabrina, un orzuelo en el ojo, ¿cómo puedo tratarlo? Se inflamó el ojo de mi hija, ¿qué puedo hacer?
Ay, son de las cositas que la verdad nos da muchísima lástima ver en nuestros chiquitos porque se inflama, duele y la verdad no están tan cómodos nuestros chiquitos. Justamente nuestros ojos tienen unas glándulas que sacan unas grasitas y lo podemos ver justamente a los lados de los párpados, a donde están los pelitos. Y muchas veces cuando se tapa y se infecta, empezamos a tener una inflamación y prácticamente es un barrito en la parte de ahí. Y se ve como si prácticamente lucharon contra Mike Tyson. O sea, se ve inflamado el ojo, duele, está molesto y muchas veces puede haber hasta descarga. Lo más importante en un principio es asegurarnos de limpiar el ojo. Podemos llegar a utilizar los shampoos para bebés que son sin lágrimas y de esa manera poder limpiar un poquito más el área. Es la primera parte. La segunda parte que recomendamos es hacer el masajito en esa área y utilizar pañitos de agua caliente. Muchas veces se puede utilizar como las bolsitas del té de manzanilla o de algún otro tipo de té para el justamente ayudar a drenar el área. Y esto va a ayudar a quitar la inflamación y mejorar esto. Ya los siguientes pasos es cuando ya tenemos que considerar si necesitamos antibióticos o no. Si es algo que es recurrente, muchas veces utilizamos antibióticos para ayudar un poquito más a que nuestro cuerpo pueda luchar contra esa bacteria. El cuarto y el quinto paso sería ya, si está muy grande eso, muchas veces necesitamos utilizar lo que son medicamentos orales, antibióticos orales, para poder quitar esa infección que estamos teniendo. Si es recurrente, es muy importante platicar con su médico, pero de las recomendaciones que podemos dar es utilizar esos lavados con ese shampoo lo más seguido posible para que podamos quitar y ayudar a que esos poritos, esos lugares donde crea la grasa nuestro ojo, estén bien limpios y saludables.
Gracias, doctor, por contestar a las inquietudes que recibimos a través de la línea telefónica 1-844-224-8182 y también a quienes nos envían sus mensajes a través del Facebook y de las redes sociales de la Red Hispana. Nos vemos por acá la otra semana, doctor.
Un gusto, como siempre.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y en este minuto de prevención vamos a estar platicando de las cosas más importantes que nosotros tenemos y sobre todo la parte de cómo prevenir esos dolores de los mosquitos y sobre todo cuidarnos mucho más. En este momento los mosquitos nos pueden crear esa infección, esa inflamación y ese piquete que no nos gusta. Es importante saber si vamos a estar afuera, utilizar ropa que pueda cubrir lo más posible nuestra piel. Si no se puede, utilizar lo que son repelentes de los mosquitos. En dado caso que ya nos picó el mosquito, la preocupación es disminuir esa comezón, que se puede llegar a utilizar lo que son cremas que tienen esteroides para poder disminuir esa inflamación. Si tenemos muchos, considere, por favor, el hecho de utilizar los que son antialérgicos que puede encontrar en la farmacia sin receta médica. Y hay unos que duran 24 horas que esos no duermen. Considérelo, por favor. Y muy importante, una de las preocupaciones es las infecciones que nos puede dar después de que nos picó el mosquito. Y generalmente es cuando no rascamos y está roja el área. Y de esa manera nosotros, si nos cortamos bien las uñitas, lavamos bien el área, podemos disminuir que eso se infecte. Pero ojo, y muy importante, en cualquier mosquito, en muchos lugares más, pueden llegar a crear y tener otro tipo de infecciones. Estamos viendo el dengue, estamos viendo el chikungunya y otras infecciones más que se pasan por mosquito. La idea aquí es evitar justamente estar inyectados por esos mosquitos y por favor quitar todo donde se acumule el agua para que no le demos una casa nueva a esos mosquitos. Y con esto, familia, me despido completamente de ustedes. Este es su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Soy el Dr. Ilan Shapiro y como cada semana les pido por favor que sigan mandándonos sus preguntas, sus comentarios y sobre todo que nos compartan, repartan y que nos sigan. Cuídense mucho.
Miles de trabajadores ya se protegen contra los calores extremos gracias a que usan camisas de manga larga y gorra. Si tú o un compañero sufre dificultad para hablar, desmayo o convulsiones, llama rápido al 911.
Actualidades. ¿Cuáles son los motivos o razones para ser deportado de los Estados Unidos?
La razón más común por la cual las personas pueden ser deportadas o puestas en proceso de deportación usualmente está relacionada a una condena penal, ¿verdad? A un cargo criminal, a un delito que la persona haya cometido. También están las violaciones a las leyes de inmigración, ¿verdad? Por ejemplo, faltas como estar en Estados Unidos sin autorización, quedarse más tiempo de lo que le autorizó una visa, violar un estatus migratorio, afirmar falsamente que usted es ciudadano de los Estados Unidos. También que usted violente las condiciones específicas de una visa, por ejemplo, una visa de estudiante, pero usted está trabajando a tiempo completo sin ningún tipo de permiso. O si inmigración entiende que usted cometió algún fraude al momento de obtener un beneficio migratorio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La práctica de mindfulness o atención plena se ha vuelto muy popular en los últimos años por sus múltiples beneficios para la salud mental y física. Sin embargo, para muchos latinos, este concepto puede resultar nuevo y misterioso. ¿Qué es exactamente el mindfulness y cómo empezar a practicarlo? Te cuento. Mindfulness significa enfocar la conciencia en el momento presente. Se trata de cultivar una mayor atención y aceptación de nuestras experiencias internas y externas en el aquí y en el ahora sin juzgarlas. Te lo mereces, te ayudará muchísimo, tanto con tu salud física como tu salud mental. ¿No me crees? Pruébalo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.